hear Skip?
Can't hear nothing.
Oh, you gotta hit play. Okay. Nope, the next one. Yes.
Buenas tardes. ¿Están listos para adorar y alabar en la palabra? Abramos nuestras Biblias a la primera de Tesalonicenses, ya me lo decía, y segunda. Pero vamos a ver las dos hoy. Entonces, el segundo libro es uno de los libros más cortos en todo el Nuevo Testamento. Es el número dos más corto. El primero es Filemón y la segunda es Segunda de Tesalonicenses. Así que hoy veremos que estas cartas son solamente 8 capítulos. Oremos, Padre, queremos estar enterados de la situación y el día en que vivimos. No debemos esperar y ser atraídos por los noticieros de allá del mundo. Pero necesitamos oír las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son, y esto nos debe llamar nuestra atención, saber que tu plan es mayor y que eventualmente tú vendrás y reinarás en la tierra. Y este será un reino eterno. Vivimos con esa esperanza. Por eso deseamos siempre estar en tu presencia y aprender tu plan para así poder vivir en una forma, vivir en una forma inteligente. Sabemos que los tiempos en que vivimos son tiempos que tenemos que redimir. Entonces, bendice nuestro estudio, que abramos nuestra atención, nuestro oído, en tu presencia, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver un libro antiguo hoy. Estas son las cartas del pasado que tienen un mensaje para ver el futuro. Las dos, primera y segunda de Tesalonicenses, se enfocan en el tiempo futuro. Por eso es que a estos libros se le llaman epístolas escatológicas. Cartas que nos hablan de los últimos tiempos. Es lo que quiere decir escatológicos. Las dos nos hablan del futuro. La primera de Tesalonicenses nos habla del regreso del Señor. La segunda de Tesalonicenses nos habla de la retribución. La primera de Tesalonicenses habla del día de Cristo. Yo sé que ustedes, o algunas gentes la confunden de la segunda venida del Señor, pero esta carta nos habla de el rapto. La segunda de Tesalonicenses habla del día del Señor, que a veces se refiere a las Escrituras como un periodo de tiempo que será juicio, que se le llama la tribulación. Entonces, el primera de Tesalonicenses, el enfoque es en que Jesucristo y la iglesia. Segunda de Tesalonicenses enfoca en el anticristo y el mundo. Entonces se entretejen en una forma interesante, por eso tenemos que saber distinguir la una de las otras. Y habla a la iglesia de Tesalónica, porque sabemos que es una carta, una correspondencia que el apóstol envía a un grupo de creyentes que luchan con diferentes asuntos. Entendemos que para cuando esta carta fue escrita, no hacía ni un año que Pablo había estado ahí, y había estado ahí con ellos quizás por 3 semanas o 3 sábados, y en 3 sábados logró establecer una iglesia. Por eso es que Pablo, quizás meses después, les escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. Ahora, sabemos que Pablo visitó este pueblo en su segundo viaje misionero. Ustedes quizás recuerdan la historia. La vamos a repetir para saber dónde estamos cronológicamente. Si ustedes se recuerdan, el segundo viaje misionero de Pablo, decidió, él y Bernabé decidieron visitar el área que habían visitado en su primer viaje misionero para reafirmar esos nuevos creyentes donde habían comenzado iglesias, para reafirmarlos y se sintieran seguros. Recordamos que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo. Entonces regresaron a visitar las iglesias a través de Listra, Iconia, y continuaron viajando hacia el occidente y pasaron por una área de Frigia, Galacia. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. En Asia se cerraron las puertas, o así lo sentía Pablo. Entonces fueron a Misia y trataron de ir a Bitinia. Y dice aquí que el Espíritu Santo no les permitió ir allá tampoco. Otra puerta que se cerraba. Así que les quedaba una sola dirección a dónde ir. Pasaron por el pueblo llamado Troas. Algunos de ustedes han ido con nosotros en los viajes de Pablo que hemos hecho. Entonces Pablo fue a Troas y Dios les habló en una visión por el hombre de Macedonia que le decía: Pablo, ven y ayúdanos. Así que Pablo tomó un barco que quizás haya sido el ANC y fue a Troas. Y luego a Filipos. Y estando en Filipos, un grupo de mujeres que estaban a la orilla del río, Dios habló sus corazones y algunas mujeres fueron bautizadas. Pablo Pablo no fue recibido, así que de ahí se fue y pasó a Epífoles y Apolonia. Y ahora vino a la capital de Macedonia, que era Tesalónica. Había como 200,000 personas que habitaban aquellos días en Tesalónica. Ya dijimos que era la capital de Macedonia. Era un puerto y la gente que viajaba por ahí tenía que pasar por la Villa Ignacia y ese pueblo. Esa era una parte muy importante de aquella región. Sabemos que Pablo estuvo allí por lo menos 3 sábados. Y por estos 3 sábados él les predicó en sus sinagogas. Dice en el capítulo 17 de los Hechos que él razonaba y compartía las Escrituras. Me gusta mucho usar este término que dice razonaban en las Escrituras. Y les aclaraba de que Jesús era el mero Cristo, el ungido que esperaban. Algunos lo creyeron y algunas mujeres influyentes de la ciudad también creyeron. Algunos de los judíos que eran los dirigentes no aceptaron muy bien, pero todo esto comenzó una conmoción de desacuerdos a contra de Pablo y sus compañeros. Y lo que dijeron, estos hombres que han trastornado el mundo entero, también han venido acá. Entonces, a Pablo se le expulsó de aquella región, se fue a Berea, después de Berea fue a Atenas, y de Atenas envió para investigar qué es lo que había sucedido, qué sucedía en Tesalónica. El reporte que se le trajo a Pablo lo están haciendo bien, pero tienen algunos asuntos que no están claros entre ellos. Este fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Si ustedes se preguntan cuál sería el primero del Nuevo Testamento, creemos que fue la carta a los Galatas. Parece ser que la carta a los Galatas se escribió entre el año 49 y 50 después de Cristo. Por ahí en ese tiempo se escribió la carta a los Galatas. Un poco después de eso, como el año 51 después de Cristo, se escribió la primera de Tesalonicenses, naturalmente seguida con la segunda de Tesalonicenses. Para mí esto es bien importante. ¿Por qué? Esto nos muestra que aún desde el principio de los escritos del Nuevo Testamento, la doctrina del regreso de Jesucristo ya era una enseñanza principal. Pablo comenzó a enseñarles esto desde el principio. Y así que en la primera y segunda de Tesalonicenses se enfoca fuertemente en el regreso del Señor. Y nosotros creemos que si unimos todas las escrituras, uno de cuatro, de cada cuatro versos, en alguna forma menciona o toca acerca del regreso del Señor. Esta era una enseñanza principal para Pablo y los que estaban con él. Notemos que Pablo estuvo con ellos solamente 3 semanas. En estas 3 semanas les pudo enseñar de la Trinidad, del Espíritu Santo, el día del Señor, digamos, el periodo de la tribulación, y el rapto de la iglesia. Todo esto enseñó Pablo en 3 semanas, por eso es que Pablo aquí les menciona. Recuerdan que ustedes que yo les hablé de esto. Entonces, en un periodo de solamente 3 semanas, les enseñó enseñanza sólida. Lo que quiero que entiendan este tema del regreso del Señor, porque en cada uno de estos capítulos de Primera de Tesalonicenses, Pablo menciona el regreso de Cristo en alguna forma. Veamos el capítulo 1 y verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, en capítulo 2, casi al final, verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de mí, que yo me glorié, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Otra vez en el capítulo 3, casi en el verso 10. Orando de noche y día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Capítulo 4 y verso 17. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 5 y verso 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por estos textos que les he leído, el enfoque de Pablo, o el enfoque principal, es, podemos ver que menciona o se refiere al regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Eso es lo que habla Primera de Tesalonicenses. Y la Segunda de Tesalonicenses nos va a hablar del Anticristo. Entonces, en este periodo tan corto, aprendieron mucho. Algo más. Esto es muy notable. ¿Qué tan rápido Pablo, en estas áreas de que nos hemos leído en la Biblia desde 30,000 pies, en unos periodos tan cortos podía comenzar una iglesia o establecer una iglesia? No le tomaba mucho. Simplemente entraba a un pueblo y por fe, sin ningún programa, iba a las sinagogas, les predicaba a Jesucristo. Algunos creían, algo otros no, pero casi siempre lo rehusaban. Él se iba a otro pueblo y hacía lo mismo. Para comenzar una iglesia, no entraba en una área con sus compañeros y le decía, Silas, Bernabé, necesitamos tomar un estudio demográfico de esta ciudad antes de comenzar cualquier cosa. Necesitamos saber el promedio de edad de estas gentes, el promedio de entrada de dinero que esta gente recibe, o qué es el promedio de educación, y luego así, basado en este estudio demográfico, comenzaremos una iglesia. Es la costumbre de como algunos creen comenzar iglesias en nuestros días. Lo que en verdad hacen algunas personas en estos días, que le predican a la gente lo que la gente desea oír. Lo que Pablo hacía es que simplemente soltaba el poder del evangelio. Y eso lo hacía en un periodo de tiempo muy corto. Y él por fe sabía que el Espíritu Santo haría el resto de la obra. Porque a veces yo veo y temo que mucha gente no saben cómo comenzar una iglesia. Ese es el peligro que hay en muchas denominaciones, en muchos grupos y en algunos individuos. Si simplemente dejaríamos que el Espíritu Santo obre sin tener que hacer notas, lo que debíamos de hacer es caer de rodillas, orar y confiar en que el Espíritu Santo se va a mover. Si no tenemos cuidado, es como si estuviéramos diciendo, Espíritu Santo, muchísimas gracias por ayudarnos a comenzar. Ahora nosotros podemos continuar con nuestra propia fuerza, nuestra propia enseñanza y tenemos nuestros propios costumbres. Pablo no hizo eso al principio de la iglesia, sino que Pablo confiaba claramente en el Señor. Entonces comenzamos en el capítulo 1 con la introducción a la iglesia. Es la introducción en el capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, sabiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Notemos cómo aquí habla Pablo en tres tiempos. Pablo, antepasado, presente y futuro. Porque aquí nos dice, en el verso 9, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y confiaron ustedes por fe en la resurrección de Jesucristo. Aquí habla del pasado. El presente dice, para servir al Dios vivo y verdadero, tiempo presente. Ustedes se voltearon del pasado al presente. Como respuesta, ustedes muestran su amor al Dios. Y hablan del futuro en el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Esto es donde se puede ver el futuro. Les he querido mostrar esto para que vean como Pablo siempre habla del pasado, presente y futuro. Dice, como ustedes recuerdan, sin cesar, es donde todo principió, por fe, en el pasado, en la historia, en el evento espiritual que sucedió. Y porque ustedes trabajan con amor, como siervos, ese sentido por presente, porque el amor siempre viene después de la fe, con paciencia y esperanza, y esperando, viendo hacia el futuro. Y es esta esperanza que nos permite vivir estos tiempos locos que estamos viviendo. Podemos verlo de esta manera. La fe nos lleva a ver al Cristo crucificado. El amor nos hace ver al Salvador. Y la esperanza nos ayuda a ver a lo venidero. Este es uno de las veces que Pablo habla de esto. Y a mí me gusta ver esto. Quiero que comparen el verso 5 con el 8 que ya leímos. Verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros. Y el verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Así que el evangelio vino a ellos. Ahora el evangelio venía de ellos. Eso describe cómo es que sus vidas cambiaron y cómo funciona el evangelio. Las personas que han recibido la verdad han sido los conductos y transmiten el evangelio. Ese es el gozo de la vida cristiana. No es que solamente Dios obró en mí, sino que Dios ahora está obrando a través de mí. La palabra del Señor vino a través de mí. La palabra del Señor ha sido hablada por mí, a través de mí, para que otros también puedan oír. Notemos también el término, la palabra del Señor hace eco. La palabra hace eco viene del término eco. Ustedes saben que es un eco. Un sonido que vibra en alguna parte, bota y continúa y sigue sonando. Este es un eco. La palabra es ekestai. El punto que Pablo aquí está haciendo es que el evangelio hizo una explosión de donde ustedes vivían. Ahora esa explosión está vibrando y continúa oyéndose a través de ustedes. Ahora continúa. Ese es lo que Pablo quiere decir. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros en nuestros tiempos? El cristianismo no tiene que ser algo privado, al contrario, el cristianismo debe de continuar, hacer ruido, continuar. Algunos dicen, la religión debe ser algo privado, o ¿por qué? No debe ser así, eso sería un problema, si alguien cree que su religión es algo privado. Lo que es verdad es que si el evangelio nos ha cambiado, tiene que continuar, tiene que explotar y hacer eco dentro de nosotros. Es lo que Jesús dijo, lo que ustedes han oído en secreto, quiero que lo digan de las azoteas. Entonces, el mensaje que yo quiero darles a ustedes ahorita es que ustedes reciban la palabra y que le pongan especia, que lo transmitan. ¡Bien hecho! Si tuviéramos la suficiente entrada de dinero para tener cruzadas evangelistas, voy a ponerles un ejemplo. Naturalmente que ahorita no podemos hacerlo porque no tenemos el medio económico, pero si pudiéramos llenar un estadio con 50,000 personas y tuviéramos cruzadas evangelistas, llenásemos ese estadio por varias noches, y que cuando hiciéramos el llamado al altar, vinieran, cada noche vinieran 50,000 personas para recibir al Señor Jesucristo. Supongamos que ese estadio lo llenaríamos y lo repetiríamos varias noches, quizás por 35 años, cada noche llenáramos el estadio con 50,000 personas. Ustedes dirán, todo el mundo se evangelizaría por 35 años. Estaríamos retrasados en la obra de evangelizar al mundo. Ustedes dirían, ¿cómo es que estaríamos retrasados? Simplemente porque la gente se estaría multiplicando a una velocidad más rápida de 50,000 personas por día, por 35 años. Pero supongamos en un escenario de que no hay gente en el mundo todavía, solamente tú y otra persona. Y tú dirías, orarías a Dios y le dirías, Padre, por fe en Cristo, permíteme que yo evangelice a esta persona. Supongamos que esto lo haces una vez por día tú guías una persona al Señor. Supongamos que eres tú el único cristiano y otro más. Esa persona que tú llevas a Jesucristo nos está diciendo que en un periodo de 2 años, pues hay 2 cristianos. En 4 cristianos. Entonces así dirías, si cada uno convierte a otra persona a Jesucristo, entonces en 35 años te habías ganado 35 billones de personas. Entonces nosotros estaríamos adelantados porque no había mucha gente en la tierra. Todo el mundo hubiera venido a Jesucristo. Cada persona debe de guiar a otra persona a Jesucristo. Cuando el que recibe el Evangelio se convierte en un conducto del Evangelio, se gana a otro. Entonces, ese eco es lo que Pablo está diciendo así. Capítulo 2, después de la introducción de la iglesia, esto nos habla de la demostración de Pablo. Capítulo 2 se trata, y Pablo se pone como ejemplo. Ustedes recuerdan que después de Tesalónica, Pablo huyó y fue a Berea, a Atenas, y por esas circunstancias que le sucedió a Pablo en Tesalónica, naturalmente que Pablo se tuvo que ir por su seguridad. Un grupo de personas, los enemigos de Pablo, criticaban a Pablo, murmuraban de Pablo, porque como Pablo no estaba presente para defenderse, sino que chismeaban, murmuraban y criticaban a Pablo. Decían, Pablo en su ausencia es muy bravo, pero cuando está con nosotros no es el mismo. Así que esta era una enseñanza a contra de Pablo. Por eso es que Pablo trata de eso en este capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Dice, capítulo 2 y verso 6 dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Ustedes saben la verdad, cuando yo estaba con ustedes, no lo hice. No fui autoritativo, aunque podía haberlo sido, y lo explica aquí. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa, irreprensible nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que no os llamó a su reino, y que nos llamó a su reino en gloria. Vemos como el verso 7 usa la metáfora de una nodriza, o sea, una madre cuando alimenta a sus niños. Una madre cuando se da cuenta que su niño está llorando porque tiene hambre, no lo reprende y le dice, ¿no sabes que yo soy la madre? Yo aquí soy la que estoy encargada. Una madre no hace eso, sino que él entiende la naturaleza de cómo el niño depende de ella para alimentarse. Por eso es que esta metáfora que Pablo usa es una metáfora hermosa. Ese toque de la madre hacia el niño. Él es como él describe su propio ministerio en la iglesia de Tesalónicas. Verso 8 dice, ¿qué tan grande es nuestro afecto por vosotros? Ustedes han observado a una madre cuando la madre sabe que su niño tiene hambre, el afecto con que la madre trata al niño. Yo he ido a Israel varias veces y naturalmente que caminamos por la calle y vemos que los padres están caminando con sus niños por la calle. Y yo me gozo cuando veo que estos hombres que vienen conmigo y reciben llamadas telefónicas de sus niños que dejaron acá en los Estados Unidos. Lo he visto y me doy cuenta que cuando los padres reciben las llamadas de sus niños que están en los Estados Unidos, yo digo, este papá no va a aguantar los días que debemos estar aquí. Por eso es que Pablo está diciendo, yo fui así para ustedes como una nodriza. Cuando yo viajo y viajo a diferentes partes en el mundo, honestamente, cuando yo estoy allá, veo a este grupo de personas, en mi mente veo este grupo de personas que son ustedes, mi iglesia, y siento ese gran deseo de regresar aquí, a donde está mi iglesia, por esa relación que Dios ha desarrollado entre ustedes y yo. Eso es lo que Pablo sentía con esta iglesia de Tesalonicenses. Así con todo y que Pablo era como una madre que nutría a sus niños. Verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y considerábamos a cada uno de vosotros. Vemos como Pablo usa las dos metáforas, metáfora de madre y metáfora de padre. Vemos como Pablo los exhorta a lo bueno. Capítulo 1, la introducción. Capítulo 2, la demostración de Pablo para ellos. Capítulo 3, vemos la exhortación de Pablo, cómo deben de vivir, comportarse en su vida. El tema mayor de esto es la venida del Señor por su iglesia. En verdad, el tema que domina este capítulo número 3 es que deben de vivir esperando la venida del Señor. Aquí hay un estudio bíblico de escatología. Pablo nos está diciendo cómo estos creyentes tesalonicenses vivían hasta el regreso del Señor. Es el tema de este capítulo número 3. Capítulo 3 y verso 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis fuertes en el Señor. Tesalonicenses, estén bien afianzados de la palabra y no se retiren de la palabra. Verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Lo que Pablo está diciendo aquí, casi igual a lo que Juan dijo cuando él escribió en la carta tercera de Juan. Juan dice, no tengo mayor gozo el saber que mis hijos están caminando en la verdad. Así como Juan y Pablo parece ser que se saludaron de mano y se quedaron de acuerdo en este ministerio, de que sus hijos están caminando en la verdad. Y les recomiendan, continúen así. Verso 10 de capítulo 3 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que le falta a nuestra fe. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, verso, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra. Recordamos que les habla de su esposa porque en esos años tenían una diosa Afrodita. Pablo le dice, no hagan esto. Yo les estoy diciendo, la voluntad de Dios es que ustedes sean puros, que sean castos, que vivan una vida moralmente limpia. Otra vez tendré que decirles. Pablo se quedó ahí por 3 semanas y esto es hermoso. ¿Cómo Pablo en 3 semanas les pudo enseñar tanto? Entonces, ¿cómo es que esta iglesia creció y aprendieron con solamente en 3 semanas? Lo único que yo puedo decir a esto, que no es solamente lo que oían de este maestro, sino que cómo oían. Recordemos cómo Jesús les dijo, tengan cuidado de cómo aprenden. Yo sé que uno de los grandes privilegios y a la vez problema en nuestro país es que este país está cargado con recursos. Tenemos estudios bíblicos en la radio, en la televisión, en la internet y en otras formas. Así que la gente a veces se simplemente dice, ah, si no lo oigo ahorita, lo oiré mañana o lo oiré después. Yo he ido al país de India y eso es interesante ver cómo aquella gente escucha, cómo ponen esa atención. Yo recuerdo que una vez estaba allí, prediqué para un grupo como de 50,000 personas y la mayoría estaban sentados en pisos de tierra. Y cómo ellos se quedaban tan silencios, tan quietos para escuchar la palabra. Nadie se mueve. Y a veces hasta me sentía yo raro al ver aquel escenario. Todos quietos. Yo tengo que entender que, yo me preguntaba, ¿por qué están tan quietos? Pero después llegué yo a entender que esta gente querían estar quietos para escuchar todo. Y todo lo que yo les decía, ellos lo absorbían como una esponja absorbe el agua. Ponían toda la atención. Y yo creo que esto fue lo que hicieron los tesalonicenses en estas 3 semanas que Pablo estuvo allá. Capítulo 4 y verso 13 es otra sección. Y esta es la instrucción para los creyentes. La introducción a la iglesia, la demostración de Pablo en capítulo 2. Ahora en capítulo 3 vimos la exhortación de Pablo a la santidad. Finalmente, la última sección, comenzando con el capítulo 4, verso 13, instrucción para los creyentes. Y la instrucción, primeramente, es acerca de el regreso de Jesús por la iglesia. Y cómo debemos de vivir con esto en mente. Capítulo 4, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires para recibir al Señor en el aire, así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta iglesia tenía dudas porque no habían entendido que lo que iba a suceder. Le preguntaban, Pablo, esta gente está preocupada por sus seres queridos que ya murieron. Tú les dijiste que Jesucristo viene pronto y ellos se preguntan, ¿qué sucederá con nuestros seres queridos que han muerto desde que tú nos dijiste eso hasta el día de hoy? Naturalmente que a ese punto Cristo no había venido ni ha venido todavía. Y muchos han muerto. Pablo les aclara a aquellos creyentes que ya habían pasado y lo que va a suceder. Cuando el Señor regrese por su iglesia, los muertos en Cristo que han experimentado la muerte experimentarán la resurrección. Y nosotros los que estaremos vivos instantáneamente seremos levantados. Y así estaremos en las nubes, en el aire, en los aires con el Señor. Esto es lo que se llama el rapto de la iglesia. Les he mencionado esto intencionalmente. El término rapto no está en la Biblia, los que algunos exclaman. Entonces yo les digo, ¿y eso qué tiene que ver? La enseñanza del rapto es una enseñanza bíblica. Aquí está el término rapto, aunque la palabra no existe. El término milenio no está en la Biblia, pero las palabras milenio están en la Biblia. No está el término, pero está la enseñanza. La palabra Biblia no está en la Biblia misma, pero nosotros le llamamos Biblia. No es el término, sino la enseñanza. La enseñanza del rapto está en la Biblia. ¿De dónde sacamos el término rapto? Verso 17 nos dice, estas palabras que dicen arrebatado. Arrebatado quiere decir rapto. O sea que seremos levantados, arrebatados. De esas 13 veces que se pueden encontrar en las escrituras, arpazo o arrebatamiento quiere decir recibir algo. Hay veces quiere decir que seremos arrebatados, o a veces también dice que nos levantará o recibirlos. Entonces, arrebatados, levantados por fuerza. Eso es lo que quiere decir rapto de la iglesia. Hay una traducción del Nuevo Testamento que un griego, Kenneth Wyss, dice literalmente lo que él explica en su traducción. Dice, nosotros seremos arrebatados forzadamente en montones de santos para darle la bienvenida al Señor cuando venga por su iglesia. Esto es interesante. Recogemos el término rapto de la traducción latina a la griega. Harpazo en latín quiere decir, y Jerónimo nos lo explicó, dice raptado o rapto, arrebatado. Cuando Jesús venga desde el cielo a la tierra, no va a pisar la tierra. Los creyentes serán levantados para encontrarlo en el aire en alguna parte. Entonces, Cristo no vendrá totalmente a la tierra o completamente a la tierra. Pero va a ser como ver un avión que está pasando sobre nosotros. La segunda venida de Jesucristo del cielo hasta la tierra no solamente será para los cristianos, sino que la Biblia dice que todo ojo le verá. El mundo entero lo verá, será un evento mundial. Pero cuando Jesús viene por su novia, la iglesia, y la segunda venida será lo que vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Las dos venidas no se pueden predecir. Bueno, la primera no se puede predecir, la segunda se puede predecir, porque Apocalipsis nos dice exactamente cuándo va a tomar lugar. Después que veamos 3 años y medio después de la abominación y de la desolación de que habló Daniel y Mateo en su capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No tenemos suficiente tiempo para explicar esto, pero ustedes pueden buscarlo en su propio tiempo para que lo entiendan. Vamos a ver el capítulo 5 y verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las acciones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. el capítulo 5, verso 1 dice, pero, y introduce el término, el asunto de que nosotros no tenemos que saber los tiempos, pero porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El término día del Señor se menciona 23 veces en las Escrituras. Típicamente se refiere a un periodo de tiempo que Dios va a intervenir entre los humanos en una forma bien notable. Regularmente esto se habla de el juicio. Cuando ustedes vean este término que dice el día del Señor, es día de juicio. Habla el día del Señor, o el día grande del Señor. El día del Señor es ira, típicamente. No necesariamente será un periodo de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo que se le llama el día del Señor. Entonces, la mayoría de los eruditos bíblicos unen estas enseñanzas de la Biblia y estamos de acuerdo que el día del Señor es el periodo de la tribulación, que va a durar como 3.5 años, que será el periodo más peor de la historia del mundo. Esto es lo que queremos decir con el día del Señor, que va a comenzar con el día de desolación. Veamos el verso 3 del capítulo 5. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como al ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente que esto se refiere al periodo de la ira del Señor. Los creyentes no estaremos en el día de la tribulación. Notemos el contraste que hay en lo que acabamos de leer. Hay un contraste en el lenguaje de Pedro entre nosotros, lenguaje de Pablo, nosotros y ellos, en el verso 3. Nosotros y ellos. Hace un contraste como luz y oscuridad. Destrucción. Nosotros no estamos aquí para ira. O Dios no nos ha puesto aquí para ira, en el verso 9. Se puede ver el contraste que explica Pablo, que dice en verso 3 habla ellos, y en el verso 10 habla nosotros. La gente es que va a estar aquí para el día del Señor, o sea, cuando se descargará la ira de Dios. Esos son ellos. Porque dice, cuando venga para ellos es, vendrá como ladrón por la noche, no para la iglesia, porque ellos no lo están esperando. La iglesia lo está esperando, pero ellos no lo están esperando. Por eso es que ellos son a los que lo va a sorprender como ladrón en la noche. Un ladrón viene sin anunciarse, nadie lo espera, sino que cuando sabemos que el ladrón viene a la casa, nos quedamos sorprendientes. Nadie le pone una nota a un ladrón y dice, señor ladrón, entre a mi casa y hasta puede tomar un vaso de agua cuando usted salga de mi casa. Sino que un ladrón llega repentinamente, así vendrá el juicio del Señor. En el periodo de la tribulación será el periodo más horrible y doloroso de la historia de la tierra. Ahora vamos a ir a los capítulos 3 que quedan. Y esto lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. A veces se nos cruza la lengua cuando decimos Segunda de Tesalonicenses. Es una secuencia a la Primera de Tesalonicenses. No es fácil mencionar Segunda de Tesalonicenses. Una secuencia escrita por Pablo quizás unos cuantos meses, a lo más, cuántos meses después de la Primera de Tesalonicenses. Probablemente porque oyó que algunos comentarios de las iglesias de Tesalonicenses. Así que Pablo necesita aclarar algunas cosas que le molestaba a la iglesia de Tesalónica. Recordemos, una secuencia es típicamente una secuencia, no es igual que lo original. Ya sea un libro o una película, siempre trata de lo que ya trató en la primera explicación. Parece ser que Pablo guardó lo mejor para el último. Si ustedes tienen apetito para enseñanzas del final, lean Segunda de Tesalonicenses, porque aquí en Segunda de Tesalonicenses podemos ver una de las enseñanzas principales del Nuevo Testamento, a lo que se le llama el individuo nombrado o llamado Anticristo. En este libro aparece tres diferentes nombres. El hombre de pecado, capítulo 2, la misma referencia se le llama el hijo de perdición. Y en el capítulo 2, verso 8, se le llama el inicuo. Hombre de pecado, hijo de perdición y el inicuo. Estos son descripciones para describir y nos dice que no es una persona muy admirada. Naturalmente que ya les dije que esto es, Pablo lo escribió para aclarar algunos asuntos. Verso 7 de capítulo 1. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se ve bien claro aquí. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Capítulo 2 y verso 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto a Dios. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Lo que está haciendo Pablo aquí está reuniendo a los creyentes para que sean la iglesia de Jesucristo, para que estén bien enterados de la venida del Señor. Evidentemente, se sentían perseguidos en Tesalónica. Quizás habían perdido sus empleos. Algunos hasta habían sido ejecutados. Así que los que estaban viendo todo esto decían, el rapto ya tomó lugar. Ahora estamos viviendo el día del Señor, que es el periodo de tribulación. Se sentían confundidos porque estaban experimentando tanta persecución. Por eso es que Pablo les escribe, no, están ustedes equivocados. Antes que eso tome lugar, nosotros seremos levantados. Y entonces vendrá el día de la ira del Señor. Después de que se revele el hombre de pecado, que ustedes han visto este periodo de 3 años y medio. Va a ser el día más horrible de la historia. Sabemos que eso no ha tomado lugar todavía. El verso 4 que estamos viendo aquí describe, verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel se refirió a esto tres veces en sus escritos y le llamó abominación y desolación. Jesús usó el mismo término cuando se refirió a este tiempo y les dijo a los discípulos que vieran esto. Les dice, cuando vean la abominación de desolación de que habló el profeta Daniel, que se sienta en el lugar santo, ustedes que están en Judea, huyan. Es lo mismo que les está enseñando aquí. Entonces, hasta ahorita me están entendiendo, ¿verdad? En la historia, en el pasado, no, ya les he hablado de la historia, les hablé de la Hórnica. Recuerden que les mencioné Antíoco Epifanio, aquel rey maligno, lo que él hizo en su tiempo en el templo, que proclamó una institución nueva de adoración a un dios Zeus y obligaba a que la gente adoraran a su dios Zeus. Eventualmente hubo una revuelta por los judíos gracias a la revuelta de los macabeos que santificaron el templo. Los judíos se refieren a Antíoco Epifanio, a Epifanio el Antíoco como un evento histórico. Jesús les ha dicho, esto no ha sucedido todavía. Cuando ustedes vean, está hablando en términos futuros, la abominación, ahí nos está explicando y diciendo exactamente lo que este hombre de pecado, el anticristo, usa varios términos para que entendamos quién es el anticristo. Juan, en el libro de Apocalipsis nos da más información. Nos dice que viene un individuo llamado anticristo, que tiene un compañero para la obra. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice, y lo que van a recibir, los que crean en él van a recibir una marca y hasta van a realizar van a edificar una estatua y la estatua va a tener aliento para hablar y va a hablar cosas tan grandísimas y va a obligar a aquellos a que adoren a la bestia. Y habla ahí de que hasta van a resultar con el número 666. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí en segunda de Tesalonicenses. El anticristo va a actuar otra vez y se va a sentar en el templo igual como lo hizo Antíoco Epifanio. Pero aquí hay un problema. Cuando Pablo escribió esto como los años 50 después de Cristo, todavía había un templo en Jerusalén. El templo estaba allí en Jerusalén. Pero sabemos que el tiempo fue destruido. Entonces, para que todas estas profecías se cumplan, tiene que haber templo en Jerusalén. Así que ustedes pueden estar tranquilos de que mientras que no haya templo en Jerusalén, no tomará lugar esto hasta que se edifique un templo en Jerusalén. A estos tiempos oímos de que hay planes de que algunos judíos quieren reedificar el templo. Entonces, vamos a ver el verso 6. Y vamos a ver qué es lo que está deteniendo al verso 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Sabemos que habla de el anticristo. Notemos. Él se refiere en alguna forma a alguna deidad. ¿Qué lo detiene? Hasta que el que lo detiene sea. Entonces el inicuo se manifestará, el cual el Señor consumirá con el aliento de su boca. Habla al inicuo, se le menciona, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿A qué se refiere? Tenemos que entender, como nosotros no estábamos en Tesalónica, solamente podemos imaginarnos. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que quien está deteniendo al es el Espíritu Santo. Cuando se refiere a Él, es el Espíritu Santo. Recordamos en el capítulo 6 de Génesis, como el Espíritu Santo estaba obrando aún antes del diluvio. Dios dijo, porque mi Espíritu no contenderá con el hombre. Y el Espíritu Santo se hizo a un lado para que el juicio de Dios cayera. So, ¿quién está reteniendo? ¿Quién le está estorbando al anticristo? Es el Espíritu Santo. Esto es interesante de que Jesús comparó estos días con los días de Noé, porque él dice, así como sucedió en los días de Noé, sucederá en la venida del Señor. Ustedes tienen que estar de acuerdo que el Espíritu Santo es la única persona que tiene el poder para retener lo diabólico que va a venir a este mundo. No es el presidente en Washington, ni el primer ministro de Inglaterra, ni ningún otro dirigente mundial. Solamente el Espíritu Santo tiene este poder para retener al anticristo. Es fácil entender. El Espíritu Santo sostiene el maligno para que el maligno no obre entre los creyentes. ¿Cómo es que esto se va a separar? Fácil. Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 con el rapto de la iglesia. El Espíritu Santo va a equipar a los creyentes porque, recuerden, somos llamados luz y sal. Todos nosotros tenemos separados, levantados, y es cuando el maligno tiene la entrada fácil. Todo se echará a perder porque no habrá nadie tratando de adorar o orar o ayunar. No va a haber ninguna actividad. No va a haber nadie que predique la verdad. Entonces el Espíritu Santo, la iglesia es la que va a ser levantada. No va a haber quien le estorbe al maligno. Yo creo, y ustedes también, oímos cada vez más y más los noticieros mundanos. Oímos que la gente mundana dice cosas como esta. El problema para nosotros son estos derechistas fundamentales cristianos. ¿Por qué no los quitamos un día de en medio de nosotros? Un día se les va a cumplir su deseo. Un día seremos quitados de enfrente de ellos. No todavía, pero un día no les estaremos estorbando. Mientras, tendremos que ser sal y luz. Tenemos que ser voz para que más y más se conviertan. Si ustedes creen que este mundo está con problemas ahora, esto es el cielo lo que estamos viviendo. Pero va a haber un día que todas las personas que predicamos con verdad vamos a ser quitados de su presencia rápidamente. Verso 13 de capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados. Pero el Señor, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. capítulo 3 y verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Yo diría, amén, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 13. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Verso 16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación de mi mano propia de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que la iglesia continúa esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La inminente venida y regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estar esperando. Por eso es que Pablo escribe y dice en la carta de Tito, de que esperamos que se guarden en el Señor Jesucristo. Muchos dirán, pero si esto fue escrito hace 2000 años y no ha regresado. Estamos 2000 años más cerca de lo que estaban los primeros creyentes. En 2000 años, mucha gente ha sido llamada a predicar el Evangelio y muchas cosas han tomado lugar. Nosotros sabemos que tiene que haber templo en Jerusalén para que el anticristo pueda venir. Tiene que venir todavía, aparecer la segunda venida del Señor. Recordemos que no había nación de Israel hasta el año 1948. Después, ahora que ya hay nación de Israel, se tiene que edificar templo en Israel. Así que mientras no haya templo en Israel, podemos estar convencidos que eso no va a tomar lugar. Pero eso puede suceder a cualquier momento. Yo quiero que ustedes entiendan que todos los grandes predicadores a través de la historia, todos han creído en una eminente venida del Señor Jesucristo. Muchas gentes se atreven a poner fechas, pero eso está equivocado, porque la Escritura nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero debemos de vivir con esta bendita esperanza. La iglesia siempre ha entendido más a la segunda venida de Cristo de la muerte o a alguna otra cosa. Tenemos que estar siempre confiados y esperar, y no estar nosotros hablando de un panteonero, sino hablar de la venida del Señor Jesucristo. Saber que el Señor Jesucristo va a aparecer a cualquier día. Kemble Morgan decía, nunca comienzo mi día de trabajo sin pensar si el Señor vendrá este día y yo no termino las obras que quiero hacer este día. Qué bonito pensamiento. Dion Murray se le preguntó y dijo, por muchos años nunca he presentado una plática o una predicación sin pensar, a lo mejor no termino. Nuestra pregunta es, todos estamos esperando al Señor, todos estamos esperando la venida del Señor, porque hay diferencia en que alguien está viendo algo o espera algo. Si ves algo estás observando, pero si estás esperando algo estás anticipando. Cuando hay una boda, hemos pasado por una boda hermosa en la familia. Yo siempre observo y todos venimos y observamos, pero yo les aseguro a ustedes que la novia, ella siempre ha estado esperando aquel momento toda su vida. Ese es el día que ella esperaba. Así que ustedes son la novia de Cristo, deben de estar ansiosamente esperando la venida del Señor Jesucristo, que viene por su novia, la iglesia, ustedes y yo. A lo mejor esta noche no alcanzan ustedes a llegar a su casa. A lo mejor para cuando amanezca estaremos en el cielo. A lo mejor no pensamos en esta semana. Yo siempre pensaba y decía, ojalá que venga el Señor antes que yo tenga que presentar mis exámenes. Cuando se me daba una multa de tráfico, yo decía, oh, quizás el Señor venga antes que yo tenga que ir a pagar esta multa. Oremos. Padre Celestial, hemos podido empaparnos, gozarnos en una de las enseñanzas más ricas y hermosas de tus Escrituras. Padre, todas estas cosas nos traen esperanza y nos quitan los preocupaciones. Ni tenemos que apurarnos por los sistemas creyentes del mundo, sino que nuestra mente tenemos que enfocar en Dios y en Jesucristo. Así que, Señor, debemos nosotros parecernos a esta iglesia de Tesalónica. Esta iglesia en que nos encontramos aman al Señor y sus enseñanzas. También en la cultura en que nos encontramos, el tiempo político en que nos encontramos no es favorable para nosotros. Pero nosotros confiamos en ti, Señor, porque sabemos que a cualquier instante el Señor vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo serán levantados en cuerpos nuevos, y nosotros los que estaremos vivos nos reuniremos con ellos para estar así con el Señor, para siempre por ello. Yo te pido, Señor, que tengamos esa esperanza en el futuro. Y, Padre, yo te pido por algunos, por todos los que me están escuchando, que no tienen esta esperanza, que tengan una relación contigo, Señor. Y que entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.